Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Theodor W. Adorno, Walter Benjamin. Briefwechsel. Gelesen von Hans Zischler und Martin Wuttke. Kommentiert von Henry Lonitz.
Paris, 9.3.1934.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Pues vamos a hablar de varias cosas porque en realidad, pues, como ustedes vieron al inicio, el programa está un poco desparpajado, como suelen ser estos programas, pero vamos a tratar de hablar de varias cosas. Por ejemplo, yo he estado pensando mucho en el libro, en las técnicas, en internet y en la misma radio, digamos, estas formas de transmisión, técnicas tecnológicas de la voz, del pensamiento, de las ideas. Y quizás, pues, probablemente su lejano origen, que es el libro, en sus primeras formas en que fue concebido. Y esto lo he estado pensando también a raíz de, pues, una gran discusión o grandes discusiones o varias discusiones que se han dado en diversos espacios y por diversos medios sobre la conveniencia o no planteada justamente desde el sillón presidencial o desde esferas de poder de el precio del libro. ¿Qué tan conveniente es que se baje el precio del libro? ¿Qué tan conveniente es que se vendan libros a precios de remate? Y bueno, hay de todo, hay muchísimas opiniones. Yo he leído, afortunadamente, tengo amigos, tengo algunos contactos que están muy metidos en esto de libro, en esto de la difusión de la palabra impresa, pues en estos aspectos de tipo cultural, lo que hacen las editoriales, autores de literatos, autores sociólogos, autores de política. Entonces, pues hay una gran discusión. O sea, no podríamos decir ahorita, no, yo no me animaría, algunos de ellos sí, pero no todos inclusive, a decir tajantemente no. No está bien que se baje el precio del libro porque eso no aumenta el número de lectores. O sí está bien que se baje el precio del libro porque eso aumenta el número de lectores. En fin, la discusión ahí está, y yo insisto, hay una discusión entre personas que saben mucho del libro. Y lo saben desde, por ejemplo, yo he leído muchísimas opiniones desde personas que hacen libros, desde las personas que inclusive están organizadas como editoriales grandes, como editoriales pequeñas. Y he oído también opiniones de escritores, de personas que escriben libros, que no los venden, pero los escriben. Y he leído también opiniones de personas que venden libros o que distribuyen libros. Y también, pues, desde mi punto de vista, tal vez esté yo terriblemente equivocado, para variar, pero también he escuchado opiniones de quienes leen los libros. O sea, me da la impresión que, como dice la mercadotecnia, el resultado final tendría que ser la satisfacción del cliente. Y en este caso, supongo, aunque no necesariamente es así, podríamos en otra ocasión a hablar un poco más sobre esto, no siempre el cliente del libro es el que va a tener la razón. A veces El libro, pues, es una joya para bibliófilos que leen los libros, pero su principal motivación es su conservación, su colección, el buscar cierto tipo de libros raros, de libros antiguos, de libros con determinadas características. Me refiero a que entonces el cliente final de toda esta industrias grandes, pequeñas, medianas del libro, no resultaría ser el lector común y corriente, como me considero yo, como pues creo que como nos consideraríamos muchísimos de las personas que vamos a una librería, hojeamos libros y compramos el que nos gusta o el que está en exhibición. Hay muchísimo, muchísimo que hablar sobre el libro, ¿no? Ahorita toqué uno de los aspectos que yo creo que también es central, es que es esa relación entre el productor de una obra, como es el libro. Hay que recordar que el libro hasta ahora, no vamos a tocar ahorita el tema del libro virtual, porque yo creo que ese es otro espacio, ese es otro tema para discutir, pero el libro ahorita es fundamentalmente un objeto. El libro, desde su creación, el libro se toca, el libro se huele, el libro se mueve, el libro tiene un peso, el libro tiene un tamaño, es ancho, grande, largo, corto, pequeño, de bolsillo, con pastas de cuero todavía hay. Yo conozco muchísimos amigos que lo primero que hacen es mandar empastar sus libros, siempre están preguntando dónde hay alguien que pueden pastar bien sus libros. Entonces, este libro como objeto tiene, por supuesto, una relación entre el productor, entre el quien produce este objeto y quien lo va a consumir. Hablábamos del consumidor final. Y yo creo que en buena medida esta relación, pues obviamente como todas las relaciones de tipo comercial, de tipo mercadológica, pues están, no sé si la palabra correcta sea infectadas, pero están dentro del esquema de oferta, demanda, pues ya esa oferta y demanda ya casi superada por controles de las grandes compañías para vender o comprar determinado producto de determinada forma y en determinado momento y circunstancia. Tengo un ejemplo que parecería muy alejado al libro, pero creo que no lo es tanto en este sentido que estoy hablando. Es, por ejemplo, la leche. La leche, hay productores directos de la leche, no la vaca, que es la productora principal, sino quien explota la vaca, quien ordeña la vaca, quien produce la leche, quien le da de comer a la vaca, quien la cambia de corrales, quien se encarga de toda la atención para producir leche. Bueno, de la leche al consumidor que se toma en la tarde, en la noche, en la mañana su vaso fresco de leche, pues hay un camino enorme. Y el último que ve beneficios fuertes, beneficios directos, es el productor. O sea, el productor, y puedo poner una enorme cantidad de ejemplos, pues ya no es necesariamente el que se lleva el beneficio, como en la cadena de productividad, digamos, del origen del capitalismo que se ponía, ¿no? En donde el productor trabajaban para el obrero, y entonces el productor era el que recibía, el capitalista era el que recibía completamente todos estos beneficios. El perfil, por supuesto, del capitalista, la forma del capitalista desde el capital financiero, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? El capitalismo no está en el productor, como lo estoy diciendo, sino en el capital financiero, en ese capital que se mueve, que viaja, va y viene. Entonces, quien produce leche o quien produce un libro no es precisamente quien se va a beneficiar de la venta de esos libros. Tampoco quien lo escribe, que en este caso quien lo escribe sería como... voy a seguir con este ejemplo, espero no molestar a nadie, pero sería como la vaca. O sea, quien escribe, a final de cuentas, es ordeñado por alguien que lo produce, que lo va a producir. El escritor no produce sus propios libros. Hay ahora esa tendencia de que edítese usted mismo y baje un programa en internet y haga su propio libro, bueno, eso es otra cosa que también después vamos a hablar. No iba a hablar yo hoy exactamente del libro, sino un tema así más general, pero lo hice porque pensaba en este aspecto del libro. Más bien, lo que yo quiero hablar es sobre las transmisiones del conocimiento, las formas de transmisiones del conocimiento. Entonces, el libro, insisto, el productor libro, al producir este libro, pues el libro tiene un camino enorme, un camino larguísimo antes de llegar al lector. Y las formas en que llega al lector muchas veces es igual como llega la leche al supermercado. Cuando ustedes van al supermercado y agarran un bote de leche, fíjense bien y van a ver que en muchos casos dice fórmula láctea, no leche. Y la fórmula láctea no es leche. Es, hagan de cuenta cuando van a una librería y agarran y compran un bestseller o el libro más vendido en los últimos tiempos. Ese a lo mejor no es propiamente el mejor libro. Sin embargo, es el que más directamente le llega al lector. Quiero decir, porque lo estaba mencionando hace un rato, que el lector muchas veces no elige sus lecturas, sino que las lecturas le llegan al lector porque es la única posibilidad que tiene. Cuando va a una librería y ve la mesa de novedades, se va a encontrar a un determinado número de autores del tema que el lector vaya a esa, por el que vaya a esa librería, se va a encontrar un determinado número de autores con los temas que ahí están, y son esos, son nada más esos. O sea, es muy difícil encontrar otros. O sea, entonces el lector muchísimas veces pues, se pliega a las famosas mesas de novedades que ponen las librerías. Y esas mesas de novedades muchas veces duran nada más 15 días, y ya si nos ampliamos muchísimo dura un mes. También están todos los filtros comerciales, ¿no? Eso que les decía yo, el libro más vendido, el libro que leyó el actor de cine fulanito de tal, el libro con el cual el presidente de tal país, entonces son libros que se venden y se venden mucho y le llegan al consumidor, al lector consumidor, ya completamente filtrados, ¿no? Entonces sí habría que hablar muchísimo de la industria del libro, porque yo insisto, he leído opiniones sesgadas de quién edita los libros, quién escribe los libros, quién comercializa los libros, quién distribuye los libros, quién al final vende los libros. Como la leche, insisto, voy a insistir en esto porque el paralelismo, si lo analizan bien, pues no tiene nada de extraño. Es un paralelismo en el mundo comercial de hoy en día, en el mundo mercadológico de hoy en día. Pues simple y sencillamente, quien distribuye o quien es el intermediario es quien fija condiciones tanto al productor como al último cliente. O sea, si el cliente toma fórmula láctea, no es porque quiera tomar fórmula láctea, él quiere leche, pero el intermediario, el distribuidor, es el que define qué es lo que se vende, porque le reditúa más a sus ganancias. El distribuidor de libros, el vendedor de libros, muchas veces es pues quien determina qué tipo de libros le va a llegar al lector. Empiezo con este tema disparatadamente, pero voy a brincar a otro que tiene que ver con el libro, pero también tiene que ver un poco con la tecnología y con la radio. Estamos en Ficciones de la Palabra, volvemos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Vergangene Jahr zwischen uns gelegt hatte, so denkwürdig und bestimmend die Weise, wie Sie jetzt von Ihrer Seite es aufgehoben haben. Glauben Sie mir, dass ich alles, was Ihre Haltung in den Dingen einschließt, welche Ihr Brief berührt, auf das Prägnanteste empfinde und bewahren werde. Sagen Sie bitte auch Ihrer Tante, wie sehr sie mich durch Ihre erfolgreiche Intervention verpflichtet hat. Ich behalte die Hoffnung, ihr eines Tages selbst danken zu können. Zwischen uns aber wird, so hoffe ich, eine Begegnung nun nicht mehr unbegrenzt auf sich warten lassen. Wenn sie erscheinen, wäre es eines meiner ernsthaftesten Anliegen.
Bueno, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, efectivamente en una introducción que ahora no era musical, sino pues son palabras en alemán. Se los voy a dejar de tarea, tal vez sea, estén hablando de Walter Benjamin, tal vez ande por ahí Adorno, qué sé yo. Escúchenlo. Las personas que no hablen alemán, pues bueno, ¿cómo se puede decir? Prohibidas en este programa de lengua germánica, porque estamos entrando ya a una etapa de germanismo internacional. Bueno, obviamente es una mala broma la que estoy haciendo, pero quiero hablar un poquito de Walter Benjamin. Empecé hablando del libro porque normalmente hasta nuestra época, hasta el día de hoy, que yo sepa, la principal forma de transmisión del conocimiento, de acumulación del conocimiento histórico, aunque ya se hable del Big Data y ya se hable de la inteligencia artificial, hasta hoy el libro todavía sigue siendo la expresión humana que ha hecho el ser humano para simple y sencillamente comunicarse con los demás humanos, para comprender su entorno, para entender su vida, para entender la naturaleza, o sea, su entorno físico, biológico, ya usé la palabra la vez pasada, espiritual, si ustedes quieren. O sea, el libro, pues, es la fuente de sabiduría, la fuente de conocimientos de distintos tipos, ¿no? De distintas formas en cada una de las épocas. Y pues no sé exactamente desde cuándo empieza esta no agresión, sino este bombardeo tecnológico en donde la tecnología se siente con la suficiente razón para decir: la tecnología, nosotros los que hacemos tecnología o los que pensamos que el mundo solo puede caminar con la tecnología, pues nos vamos a deshacer de esa antigua forma de acumular conocimiento y de transmitir conocimiento que es el libro. Esto, insisto, no sé desde cuándo haya surgido, pero creo que hay mucho, desde hace mucho tiempo existe esa sensación, ¿no? Son enemigos del libro en distintas ocasiones, en distintas épocas, en distintas formas. O sea, eliminar la palabra impresa y darle cauce a las ideas o a la misma palabra, pero por otras formas, ¿no? Se ha planteado también muchísimo, ¿no?, la predominancia de la imagen, y un poco esta predominancia de la imagen, pues efectivamente va en contra del lenguaje hablado, de las palabras, simplemente. Ya lo he dicho aquí, si ahorita alguien nos está presumiendo sus vacaciones en el Mediterráneo, simplemente saca su smartphone o su iPad y nos muestra las esplendorosas fotografías. Ya no nos describe el lugar, sino dice: mira qué hermoso restaurante comí, qué hermosa playa tenía qué hermosos edificios había, y lo hermoso nos lo muestra en la imagen. Inclusive hace muchos años, por otras razones, pero que son en cierto sentido similares, se creó la famosísima frase que dice: una imagen dice más que mil palabras. Supongamos que esto es correcto y que en un momento dado nos estemos trasladando ya de lleno al mundo de la transmisión de ideas, de conocimientos, de expresiones de gusto, de tristezas, como los famosos emojis, a través de las imágenes, ¿no? Que esas vayan a ser ya nuestra forma más inmediata, directa y clara de comunicación, siempre ayudados, por supuesto, por la tecnología, porque sería muy difícil, y eso es otra cosa, el aspecto del teatro, del teatro que no tenga altavoces, etcétera, el teatro tipo del teatro griego, el teatro isabelino. Pero cualquier cosa que sea solo imagen va a requerir necesariamente algo tecnológico, algún tipo de implementación tecnológica. Para ir al cine necesitamos algo que proyecte, algo que grabe las imágenes, algo que las proyecte. Para ver ahora en nuestros smartphones las imágenes, pues necesitamos el smartphone, necesitamos estas camaritas maravillosas que toman cualquier tipo de imagen. Pero bueno, eso es maravilloso, es muy bonito, todos estamos encantadísimos con ello, nos gusta muchísimo, y hacemos a un lado el lenguaje, hagamos a un lado el lenguaje, hagamos a un lado las palabras, y pues eso obviamente va a reducir nuestro lenguaje, va a reducir nuestras formas de expresión, nuestras formas de descripción de la realidad por nosotros mismos. O sea, poco a poco esta evolución hacia la tecnología, o sea, va a hacer que la tecnología nos diga cómo es la realidad. Ya no el mismo ser humano a través de sus propios medios, sino el ser humano a través de medios tecnológicos que poco a poco van a empezar a no pertenecerle tanto a él, ¿no? Los filtros, las transposiciones de imágenes, etcétera, el completo control de lo que le llaman la inteligencia artificial a los medios tecnológicos de transmisión de conocimiento, pues simple y sencillamente va a hacer que lo que nosotros pensemos lo transmitamos solamente a través de medios tecnológicos. La palabra y la escritura pues van a verse como ya se están viendo ahora, ¿no? Como algo que es completamente aburrido y que no tiene nada que ver con el ser humano. De hecho, fíjense ustedes, ahorita los famosos medios educativos más avanzados que pregonan la desaparición del profesor y lo convierten como en una especie nada más de guía del grupo, lo convierten como en el auxiliar, en el asistente, entonces el que organiza, como una especie de organizador de fiestas, ¿no? El profesor ya no es, no el que detenta el conocimiento, sino el que puede hacer un análisis de muchas cosas, de lo que se leyó, de algo que él mismo puede dar su propia opinión, su propio análisis a profundidad. Ya no se necesita para nada, según estos modernos métodos de conocimiento. Si el profesor puede tranquilamente desaparecer y su lugar puede ser ocupado por pantallas chicas, pantallas grandes, pantallas medianas o super pantallas. Ahorita en las universidades, en varias universidades, sobre todo me doy cuenta de esto, en las universidades tercermundistas, se preocupan por las pantallas enormes en sus centros educativos, por tener todo con pantallas, para que el estudiante pues ya no tenga necesidad del profesor, ya no tenga necesidad de la palabra y su conocimiento lo adquiera de lo visual. Bueno, esa tentación, les digo, no es nueva. La tentación cuando se dijo que el cine iba a destronar al teatro, luego la televisión iba a destronar al cine, luego todo iba a destronar a otra cosa, ¿no? Ahorita las nuevas tecnologías van a destronar a todo lo que se había hecho anteriormente, y también sucedió con la radio, y es con lo que voy a empezar el próximo segmento, ¿no? La radio destronando por completo, o supuestamente, ¿no? Destronando a cualquier otro tipo de medio y poniéndose como el gran medio tecnológico, que lo vamos a ver, y es hasta cierto punto sorprendente y no, porque si vemos lo que se decía de la radio en los años 30 en Alemania, sobre todo, y lo vamos a ver de la mano un poco de Walter Benjamin, pues vamos a ver que la radio era lo mismo que se decía que se dice hoy de Internet, ¿no? Un medio, ahora sí el medio democratizador por excelencia. Acuérdense que las palabras van de acuerdo al tipo de época en que se están empleando. Fíjense, con la radio se planteó el tema del medio democratizador por excelencia y poquitos años después, muy pocos años después, la radio fue el principal instrumento de los totalitarismos para poder totalmente penetrar en las masas. El riesgo de estos nuevos avances tecnológicos, si lo pongo nada más como una posibilidad de riesgo, porque tienen obviamente muchísimos otros usos, es que como sucedió con la radio y como sucedió inclusive con el cine documental, sirvan o se pongan al servicio de sistemas autoritarios, en donde, como les decía hace un rato también con el libro, el receptor, el que está del otro lado de la radio escuchando, esto era ahora de los nuevos medios de comunicación, de todas estas tecnologías, de nuevas tecnologías de la información. Yo no sé por qué tienen 20 años llamándose las nuevas tecnologías de la información, pero bueno, le dicten a quien está escuchando, y quien está del otro lado o quien está viendo sencillamente Internet, quien está metido en las redes sociales, pues se deje ir completamente ante lo que ahí se dice, ante lo que ahí se exprese, y piense que bueno, que su vida tiene que ser como se la dictan las formas tecnológicas, porque es lo más avanzado del mundo. Y para ser avanzado, pues obviamente hay que estar con la tecnología, con los grandes desarrollos tecnológicos. Aunque el cerebro esté completamente vacío, pero pues usted tranquilamente se puede volver en un enorme especialista en y promotor de los grandes cambios tecnológicos que vienen en el mundo, y llenar su escuela, sus universidades, sus institutos de aparatitos, de aparatotes, de videoconferencias y de esas cosas tan maravillosas que van a cambiar al ser humano. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Bald zu sehen bekommen, ohne dass ich mir mit der Hoffnung schmeichelte, dass man mich dort durchwegs so aufrichtig erwartet, wie es zu meiner größten Freude bei Ihnen der Fall ist. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Englischlernen. Die Aneignung einer neuen Sprache durch einen Erwachsenen zählt zu den eigentümlichsten Erfahrungen. Bitte antworten Sie mir sehr bald. In herzlicher Treue, Ihr Teddy.
Wir befinden uns hier an der ehemaligen Wirkungsstätte Adornos, im Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, 104.7, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Aprovecho para enviar un afectuoso saludo a quienes nos están escuchando, siguiendo por algún medio. A Carlos Pegueros, un gran abrazo, le agradezco sus saludos que acaba de enviar vía Facebook. También a Marco Antonio Gabriel, le respondo también a su saludo, muchas gracias. También a Alicia Ford, Sandrina B. Mar, a Lucila Castelán, por supuesto, un gran abrazo. También a Chava Vargas, don Chava, un abrazote. René Rodríguez, Rodrigo Mata, un gran abrazo también, a Horchato Mojandas, a Carlos J. Corona y Marisa Gerlos, mi agradecimiento por estar escuchando y siguiendo de alguna manera este programa. Hay algo que, si se dan ustedes cuenta, con el desarrollo de la tecnología para la transmisión del conocimiento o para la misma forma de acumulación, de compartir el conocimiento, que viene asociada con la tecnología es el desprecio de la que le antecedió. Por ejemplo, la televisión en cierto sentido desprecia al cine, y si se dan cuenta, la radio igual, al teatro, o sea, y si se dan cuenta, esto viene asociado cada vez más con la individualidad. O sea, cada uno de los avances tecnológicos también, por así decirlo, una de sus características exitosas es la posibilidad de que lleguen y que los controle y que los tenga un individuo, que los tenga el individuo. De hecho, traigo ahorita puesto unos audífonos por cuestiones de cabina radiofónica, pero acuérdense que desde hace ya algunos años los audífonos individuales pues son como la muestra de justamente ese ejercicio de la identidad individual de cada persona. Súbanse ustedes ahorita a un camión, vayan a cualquier lugar donde la gente camina, todo mundo va a traer audífonos, ¿no? Todo mundo trae sus audífonos. O sea, es como un éxito el poder decir: yo soy un individuo libre, tengo libertad de movimiento y tengo en mí mismo mi propia forma de transmisión de conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de mis audífonos o de mi smartphone con mi pantallita, yo tengo el tipo de programas que pueden ser educativos, pueden ser culturales, que yo quiera y que están a mi alcance. Por eso todavía el gran éxito de estas fórmulas obviamente todo esto obviamente está controlado por grandes empresas de enormes capitales financieros, pero el éxito de estas fórmulas famosas a la carta, ¿no? Yo escojo mi programación de televisión, ya nadie me impone una programación de televisión que de 7 a 8 tal programa, de 8 a 9 tal programa, yo la escojo. Pues al escogerla yo me siento como con más libertad, como con más mayor dueño de mi tiempo, de poder hacer las cosas, como promueven mucho eso de que grábela en automático, ya se puede hacer todo eso, ¿no? Vea la distancia, toda una serie de cosas en donde nosotros nos sentimos como, híjole, como los grandes evolucionados. Bueno, esto ha sucedido en muchísimas épocas. Cada época, e insisto, cada época tiende a despreciar a las formas tecnológicas, a reírse de ellas, de las formas tecnológicas de las épocas pasadas, ¿no? El teléfono, todo, o sea, ahorita con nuestro smartphone sentimos que ese aparato que fue el teléfono, pues eso, era una mediocridad, cosas así, ¿no? Muy, muy curiosas. Y el otro elemento que tiene que ver con esto, con este voraz avance de la técnica, hay otros dos que quiero mencionar así de memoria, es la velocidad. Yo les puse al principio, estaban oyendo, como lo están oyendo ahorita algunos, quizás algunos, algunas, un programa de radio antiguo, un poco antiguo, y yo les podría decir que si nos fuéramos a 1934, 35, en los 30s, todavía en los 40s y buenas partes de los 50s, poquito antes de que llegara la televisión, la gente estaba pegada a la radio. La gente oía programas de horas y horas en la radio. Le gustaba oír la voz de los que estaban en la radio, de actores que contaban sus experiencias, filósofos que hablaban, literatos que contaban cuentos. O sea, el mundo de la comunicación, el mundo de la transmisión de conocimiento era la radio. Claro, llega el cine también en ese momento, pero el cine es como un medio, digamos, hasta cierto punto un poco más recreativo, con excepción de lo que les decía de los documentales, que sobre todo los documentales se dedicaron casi exclusivamente a hacer propaganda política de un lado y del otro. Pero la radio se convirtió casi como el equivalente, pues, o sea, totalmente el equivalente. Ya lo dije que cada una de las épocas tiene sus propias representaciones, ¿no? se convirtió en el equivalente de lo que ahora hacemos nosotros con las redes sociales y con los WhatsApp. O sea, ahorita vamos manejando y volteamos a nuestro lado y el chofer de al lado va manejando y enviando mensajes o viendo una película o comunicándose con alguien, qué sé yo. O sea, está completamente pegado a eso. Bueno, el equivalente quizás en este sentido es la radio hace algunos años. O sea, una forma de comunicación. Sí, ya sé, me van a decir, no, es que ahora la forma de comunicación es yo me comunico y el otro me habla y yo le respondo. En cambio, la radio es unidireccional. O sea, tú hablas y yo te escucho, pero no puedo opinar para nada. Ahorita estos medios de comunicación, que son las redes sociales y todo, pues ya puedo poner me gusta, puedo poner una carita feliz, o sea, nos llevan a la idea de que estamos interactuando. No, yo creo que no estamos interactuando absolutamente para nada. Como lo pensó muchísima gente que oía la radio, que se pensaba como que por fin estaban en su libertad individual, de repente Hitler y Goebbels se dan cuenta que la radio pues es lo mejor para manipular conciencias. Y créanme que ya alguien se dio cuenta que las redes sociales y que el Internet es lo mejor para manipular conciencia. También, y esto es lo que criticaba Walter Benjamin, también muchos en ese tiempo, estamos hablando de los 30, 34, pensaban que la radio era una forma de democratización y de un contacto más amplio entre los ciudadanos. Y Walter Benjamin advirtió sobre esto precisamente. O sea, como ahora decimos precisamente del Internet, que las redes sociales, que es lo más democrático, porque yo puedo agarrar ahorita, abrir el Internet y poner lo que a mí se me ocurra en alguna red social o decir cualquier cosa, y me contestan 20, 30 personas, entonces decimos, hombre, pues estoy ejerciendo mi democracia. Bueno, así consideraban más o menos, insisto, de acuerdo a cada época, así consideraban más o menos a la radio. Y no, pues efectivamente llega un Hitler, llega un Goebbels y hay un total control. Igual la televisión, ustedes saben que una de las mayores formas de control ideológico de los tiempos modernos que estamos dejando fue la televisión. El otro elemento que quiero señalar es la velocidad. Ahorita ustedes son casi héroes si aguantan un programa de bla, bla, bla durante una hora. O sea, yo creo que si ustedes tienen un muchacho de 12, 15, 18, 20 años al lado, va a decir, esto ya es lo más aburrido del mundo. O sea, una de las posibilidades que da precisamente el Internet y toda esta cosa a la carta es que yo puedo ejercer mi individualismo y cambiarle a 20,000 canales, moverle a pongo una música un segundo, la quito y pongo otra música, y eso me da una sensación como de cierto poder, de estar participando en el mundo actual, en el mundo moderno. Bueno, la radio luego inventó también los canales y las frecuencias. Yo le cambio a uno, le cambio a otro, en uno oigo este tipo de música, en otro oigo noticia. Era más o menos el equivalente. Pero lo que me refiero a la velocidad es que ahorita todo lo queremos hacer con la rapidez a la que nos están obligando estas nuevas formas tecnológicas. O sea, el Twitter fue la primera expresión de, yo lo podría pensar así, de alerta frente a esto, ¿no? O sea, decir, comunica lo que te quieras comunicar en 140 caracteres y obligarte a ello. Y después el Twitter fue retomado por los principales jefes de Estado y se convirtió en el medio de comunicación que transformó completamente las formas de comunicación, esas formas antiquísimas de diplomacia, efectivamente tenían miles o cientos de años, las transforma por simple y sencillamente un Twitter. Voy a invadir tal país, firmado Trump. O sea, en el Twitter vemos qué están haciendo los gobernantes, por dónde se están moviendo. Pero la rapidez implica eso, la rapidez implica una síntesis atropellada inclusive de muchas cosas que tendrían que ser más pensadas, más paladeadas, más disfrutadas, no lo sé. Y eso es otra de las características en las que estamos llegando, ¿no? Querer equipararnos con la velocidad tecnológica. Ver imágenes a 100 por hora, cambiar de una imagen a otra, de una voz a otra. Eso es parte ya de nuestra cotidianidad. Regresamos, vamos al último corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Vermittler war Siegfried Krakauer, der Jugendfreund Adornos, und sie haben sich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal im Café Westend am Opernplatz getroffen. Adorno erinnert sich an diese Diskussion mit dem Satz, wir sind eben damals so zusammengekommen wie Intellektuelle, die am selben Knochen nagten. Danach gibt es wenige Zeugnisse.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Quiero agradecer también a quienes pasaron a saludarnos por uno de estos medios, Efraín Márquez, a Melu Solórzano, a Laura Landeros, un gran abrazo, Dante Alejandro Velázquez, también un abrazo para él. Walter Benjamin, un filósofo del que hemos hablado en varias ocasiones en este programa, pero no a profundidad. No he hablado de él a profundidad porque mientras más lo leo, se me hace muy, muy complejo y no me siento con ninguna capacidad como para comentar algo acerca de sus escritos, aunque algún día me voy a animar a decir alguna cosa de Walter Benjamin, pero obviamente Walter Benjamin es una piedra angular del pensamiento sociológico, político, cultural, literario, contemporáneo. O sea, claro que tiene su muerte trágica justamente por la persecución del nazismo. Pero pues su obra, yo creo que poco a poco se ha ido extendiendo más y se ha ido, como les quiero decir, pues penetrando más, tomando más derecho de ciudad, por así decirlo. O sea, como que está siendo tomada cada vez más en cuenta, sobre todo en muchos de estos aspectos que tienen que ver con el ser humano y a todas las cosas que el ser humano se enfrenta, que se ven ahora más visibles para poder seguir siendo ser humano. Es algo que hemos estado hablando muchas veces en este programa. Y por ahí alguna vez leí, no recuerdo ahorita a qué autor, que hablaba sobre Benjamin. Probablemente fue Agamben, después él hace la traducción también de las obras de Walter Benjamin, es uno de sus autores base. Pero leí por ahí que, varios de sus libros así lo constatan, que Walter Benjamin era un observador muy minucioso, era un observador que veía en cosas que nosotros, que una mirada común no ve. Él veía lo que podría ser ya una tendencia a 40, 50, 50 años. O sea, se daba cuenta de cómo iba a ir la realidad, viendo cosas muy simples, porque él mantuvo también en algunas ocasiones un estilo completamente diferente a muchos de los filósofos de su época. La mayoría de los filósofos de su época se planteaban se metían como de una forma muy 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 dura, muy muy cerrada a sus reflexiones filosóficas, y como que no se permitían lo que luego, muchísimos años después, se iba a llamar la cultura pop. O sea, no se permitirían un análisis de la cultura pop para explicar el desarrollo de la humanidad, ¿no? Walter Benjamin más o menos empezaba así como a olfatear por otros lados, fuera de la filosofía, pero no tan fuera de la filosofía, olfatear el curso del mundo en otras esferas, en otras formas, que para muchos filósofos en esa época les resultaban pues casi cómicas. Y él tomaba apuntes de muchísimas cosas de la vida cotidiana, de cosas que ahora podríamos pensar nosotros tonterías, sí, pero ver en alguna tontería algo que dices aguas, porque por aquí va el mundo, por aquí va el ser humano. Walter Benjamin, por supuesto, hizo periodismo en la prensa, en el diario y en la radio. Pero en la radio, pues más que hacer periodismo, hizo varios programas. Yo no encontré, busqué ya muy a la carrera y de una forma no muy conveniente, si existía, o no lo busqué en los lugares adecuados más bien, pero lo voy a hacer, si existía la voz directa de estos programas que desde 1927 y más o menos hasta 1933, según un texto que tengo a la mano, estuvo al aire muchas veces Walter Benjamin y contaba historias. Le gustaba contar un tipo de historias, y una de las características de estas historias que contaba eran justamente la tragedia de estas historias, pero él que buscaba en todo caso cómo tomaba el ser humano la tragedia de la que estaba hablando, cómo se sentía él inmiscuido por la tragedia o ajeno a la tragedia, o cómo le pasaba la bolita a Dios, o inclusive se pensaba que los dioses podrían haber abandonado al ser humano. Entonces, lo que el ojo observador de Walter Benjamin en estos relatos, en estos cuentos que duraban 20 minutos en la radio, pues le permitían a él seguir justamente cómo estaba el ser humano interpretando su aquí y ahora, cómo estaba el ser humano de su época interpretando lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Dice que eso de hablarle en 1927, 1933, a un micrófono, transmitir la voz en vivo a través de kilómetros a personas desconocidas sentadas en sus casas, era una gran novedad en aquellas épocas. La radio berlinesa, el año del nacimiento de la radio en Berlín fue en 1923. Y en 1930 ya, pues lo que les decía, Walter Benjamin estaba leyendo un tipo de textos que luego en otra emisión voy a hablar de dos o tres de ellos. Ahorita les voy a adelantar un poco a la carrera los temas de estos programas. Por ejemplo, La caída de Pompeya y Herculano, Juicios a las brujas, Pandillas de bandidos en la antigua Alemania, El terremoto de Lisboa, La Bastilla, antigua cárcel del Estado francés, El incendio del teatro en Cantón, Kaspar Hauser, La catástrofe ferroviaria del fiordo de Tai, La inundación del Mississippi de 1927, Los bootleggers, contrabandistas de alcohol en Estados Unidos, Falsificación de estampillas, Historias verdaderas de perros. Imagínense el tipo de temas que hacía Walter Benjamin para transmitírselo, a un público en 20 minutos, que era lo que duraba su programa. De hecho, les digo, en otro programa Les voy a leer algunos de estos textos. Por ejemplo, en uno habla precisamente de cómo cómo en las viejas farmacias hacían su receta los farmacéuticos sobre una balanza con pesas muy pequeñas, mide a gramo a gramo. Él decía, yo tengo que estar midiendo gramo a gramo los minutos, minuto a minuto que estoy hablando, para darle énfasis a un tema aquí, o sea, para tener todo perfectamente equilibrado. Se comparaba con ese viejo farmacéutico que controlaba los gramos de la de las medicinas. Él se comparaba como controlaba los minutos en la radio para que saliera su programa equilibrado. No como otros, diría un amigo. Tengo un recado de Alicia Ford. Dice, el principal síntoma de ansiedad que refleja la inmediatez de la era digital, por ejemplo en el llamado WhatsApp, es el micrófono que vive de grabar las voces y guardarlas como mensajes de audio, sustituyendo así la escritura y no obstante la lectura, así como la interacción humana. Saludos, maestro. Un gran saludo, Alicia. Sí, efectivamente, de hecho, ¿cómo se llama la señora esta que sale en, que sale sin salir en los iPads Sairi, en donde uno ya le dice, le da instrucciones, búscame tal tipo de música, búscame tal programa y todo eso? Ya no necesita uno escribir, efectivamente. Laura Landeros, qué gusto, Laura, me dice, de regreso, Roberto, saludo y abrazo, atenta a la reflexión que provoca escucharte. Me da mucho gusto también saber de ti, Laura, qué bueno que ya andemos por aquí de regreso. Estábamos entonces, efectivamente, los mensajes de audio sustituye a la escritura, nos dice Alicia Ford. Efectivamente, uno de los grandes perdedores en todo esto es la escritura. La reflexión, el tiempo, la reflexión requiere tiempo, muchísimo tiempo. Y ahorita lo que menos nos podemos permitir y lo que menos se permiten, sobre todo los jóvenes, al abrir sus smartphones y todo eso, es darse tiempo en algo. Lo recorren muy rápidamente, como estamos terminando también este programa. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.